Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro, y estoy como siempre con mi colega
Juan Masguero, editor web aquí de metro.pr.
Bueno, Juan, y hoy estamos reportando en estos días, esta semana, cuando las personas escuchan este podcast, la noticia que yo creo que era más anticipada de las pasadas semanas, que es el anuncio de la candidatura de la no política gobernadora Wanda Vázquez, que ahora entra al terreno político para buscar la candidatura a la gobernación.
Eso es así, y para hablar de este tema, que cambió prácticamente el panorama en las elecciones aquí en Puerto Rico, nos acompaña Armando Valdés, quien es aspirante a la candidatura de la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, y el representante Quiquito Meléndez.
Bienvenidos.
Y columnista de Metro, si puedo añadir.
Armando también es columnista de Metro.
Realmente eso es lo que más...
Eso es correcto.
Satisfacción.
Está en tu casa. Sí.
¿No? Y que habías estado con nosotros en un podcast.
Correcto.
En verano del 2019, cuando estaban todas las manifestaciones de Ricky Renuncia. Y esto
que es lo que nos trae hasta la secuela, básicamente. The Empire Strikes Back. Exacto.
Así que... ¿Los tomó por sorpresa? ¿No los tomó por sorpresa? ¿Una primera reacción?
La contestación rápidamente es que no me tomó por sorpresa porque yo había recibido ya información de diferentes sectores de la isla de que gente del equipo de la gobernadora estaba haciendo acercamientos a distintos líderes del partido a través de toda la isla. Y cuando tú ves que ese movimiento se está dando, pues eso lo que te dice es, mira, en efecto, hay un movimiento, hay una intención de conformar una estrategia, un equipo para desarrollar una campaña. ¿Cuánto éxito tuvo en ese esfuerzo? Eso lo vamos a ver en los próximos días. De verdad, yo creo que... Por eso es que no me sorprendía, porque yo ya estaba viendo actuaciones afirmativas de la gobernadora, no solamente en términos de proyección pública, que lo estaba haciendo, sino también en la parte de montar una estructura. Así que esas dos cosas tienen que ir en la mano. Por eso es que había gente que me preguntaba, ¿tú crees que va a correr? Mira, yo honestamente no podía contestar que sí, pero lo que contestaba siempre era, la veo haciendo movimientos dirigidos hacia radicar. Pero como no, aquí las noticias cambian, ella al principio dijo que no iba, que ella solamente iba a terminar el término. Creo que eso, y quizá me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero creo que eso le afectó en su credibilidad inicial, el estar diciendo, no soy política, no voy a aspirar, no quiero hacer esto, no voy a hacer lo otro, mientras su equipo de trabajo estaba por lo bajo provocando las preguntas. Eso la llevó a un momento en que ya le estaba haciendo daño a su credibilidad. Ahí es cuando ella cambia en la conferencia de prensa en Fortaleza, en el teatrito, y dice que está recibiendo y evaluando el reclamo público. Eso lo hizo para calmar el daño, suavizar el daño que estaba recibiendo, porque mientras ella decía que no, su equipo decía que sí, y entonces la gente estaba totalmente confundida.
¿Y a ti, Armando, te tomó por sorpresa?
A mí no me sorprendió porque yo sabía que ella estaba hablando con una persona que la iba a convencer eventualmente a que ella corriera.
¿Y ese era Tomás Rivera Schatz?
El chef de la Fortaleza. Cuando tú llegas ahí a la Fortaleza y de pronto hay una persona que te está trayendo café y te está cocinando y hacen esos manjares, tienen unas bolitas de... Tú las has probado, Quiquito, ¿verdad? Unas bolitas de queso, como unos cordon bleu, eso es riquísimo. Entonces tú dices, yo no tengo que cocinar y esta Fortaleza es bonita. No, pero hablando en serio, o sea, yo creo que cuando una persona llega al poder, ¿verdad? Y uno de los beneficios del poder, pues sí, es la Fortaleza. Pues uno de pronto
dijo que no iba a vivir, pero después...
Pero está viviendo, todo el mundo lo dice y después todo el mundo lo hace. Ricky dijo lo mismo. Entonces, tú le coges el gusto al poder y a las cosas que vienen con el poder. Y es bien difícil destetarse de eso. Eso no...
Y en ese caso tú puedes ver que es similar el caso de Acevedo Vilá, que también es la noticia más, otra de las noticias nuevas que tenemos dentro de esta elección que viene ahora para el 2020, que de la nada cogió y dice, yo voy a buscar la comisaría residente. No, ¿tú crees que puede ser eso mismo?
Creo que hay algo de eso. En el caso de Aníbal también hay un esfuerzo por reivindicarse después de un proceso en el cual quizás él piensa que injustamente pues el pueblo lo juzgó a él en la elección del 2008. Así que sí, puede estar eso presente. De nuevo, hay personas que no saben desprenderse del poder, que se definen a sí mismos en sus vidas. a partir del puesto público que ocupan, y igual personas que también se definen a partir del trabajo que tienen en el sector privado, ¿no? Entonces,
oye, una mansión del siglo XV rodeada de policía en la boca de la bahía de San Juan, tú lo miras y tú dices, espérate, esto no es cualquier cosa.
Siglo XVI,
¿verdad? Podría, ¿verdad?, quizás tener un efecto en la psiquis de la gente.
Yo creo que hay un...
Más allá de eso, yo a veces le digo a los políticos, ¿por qué querer aspirar a la gobernación cuando está la Junta? Me dice, como quiera que sea, tienes el poder de repartir 9,000 millones de dólares. El presupuesto, en el término del presupuesto, no sé si dije... No, billones.
Bueno, 9,000 millones, 9,000 millones es el término más correcto. Pero sí, o sea, y yo creo que todavía... hay poder en la gobernación. O sea, yo personalmente creo que hay mucho más poder y mucha más capacidad realmente de efectuar cambios en la vida de la gente a nivel municipal y a nivel comunitario. Pero sí, todavía el gobierno tiene poder para definir política pública. Aquí, para dar dos ejemplos recientes, aquí, a pesar de la Junta, el gobierno le ha dado un 4% a los médicos, ¿verdad? La tasa preferencial que tienen para pagar menos en contribuciones si se quedan en Puerto Rico por espacio de 15 años. Y aquí se rebajó el IBU de 11.5% a 7% en los alimentos preparados. ¿No? Y esas fueron decisiones de política pública que tomó el gobierno, que sí, está bien, las valida la Junta de Control Fiscal, pero son probablemente dos decisiones que de la Junta no habrían salido. Así que sí, yo sigo pensando que la gobernación y la legislatura es un lugar importante donde se define política pública. Claro, hay un choque terrible con una junta que no es elegida por ninguno de nosotros, pero sí, estas son las personas, y Kikito está aquí con nosotros, estas son las personas que definen a través de nuestros votos, pues, o tratan de guiar un tanto a la voluntad del pueblo de Puerto Rico.
Una pregunta, ustedes que los dos están en la arena política, escuchaba a Wanda Vázquez y a yo creo que todos los políticos dicen, es más, voy a hacer la excepción, menos tú en una entrevista conmigo, dicen, el pueblo me lo está pidiendo, el pueblo, yo estoy escuchando a la gente, ¿Cómo es que escuchan la gente? ¿Cómo es eso? ¿Es que los llaman, les escriben? Porque yo pienso que eso es como una línea tan trillada, y, ¿verdad? Eso es una opinión.
Históricamente lo ha sido, de verdad que sí. Que ha habido casos y hay casos. Mira, sí, hay casos donde la gente reclama una candidatura, ¿verdad? Yo recuerdo en el caso de Luis Fortuño, cuando ocurrió la primaria con Pedro Rosselló, yo te tengo que decir que cuando yo estaba en ese equipo, yo recibía llamadas de toda la isla, no, vamos para adelante, hay que convencer al comisionado para que corra. El comisionado tenía su gente, ¿verdad? Pero hay que ser honesto en el análisis, ¿verdad? Eso es para efectos de justificar una candidatura, pero tiene que haber un interés del candidato, y normalmente, en principio, nace del candidato el auscultar. Entonces, él le dice a una persona de su equipo de trabajo, mira, ¿qué tú crees si hacemos esto? O una persona de su trabajo le pone en la cabeza eso a la persona, ¿verdad? En este caso sería el supuesto candidato, para que entonces él lo comience a evaluar y empiezas a ir por la isla. Y cuando tú dejas, oye, el mejor vehículo es, díselo a un periodista que esta persona está evaluando una candidatura, tan pronto ese medio lo reporta, se riega como pólvora y donde quiera que tú vas, oye, me parece bien o me parece mal. Normalmente el pueblo puertorriqueño es un pueblo bien solidario con la gente, y si no tiene nada negativo que decir de ti, pues me parece bien que aspire de verdad a la candidatura, ya sea a la que sea. Y eso, pues, quizás es lo que se llama, ¿verdad?, el supuesto reclamo hacia una candidatura de cualquier persona. Y es lo que yo creo que está pasando a la gobernadora. La gobernadora, por lo bajo su equipo político, ¿verdad?, y de ejecutivo, porque más bien, ¿verdad?, soltó el tema de la posible candidatura, los medios lo reportaron, se crea esta burbuja. Entonces, donde quiera que ella va, pues va a recibir reacción. Y yo no creo que haya un puertorriqueño que se le haya parado de frente a decirle que no en este momento, porque la verdad es que, mira, si hay que reconocerle a la licenciada Wanda Vázquez Garcet, es que luego del periodo tumultuoso del verano, su gobernación ciertamente ha impartido un sentido de normalidad. O sea, él se recuperó la tranquilidad. Entre comillas, pues siempre hay diferencias, ¿verdad?
Pero eso mismo dice Pierluisi por los días que estuvo en Fortaleza, que fue él el que trajo la calma.
Bueno, yo creo que durante ese periodo de tiempo sí hubo, o se trató, se bajó el volumen. Sí, eso hay que reconocerse a Pierluisi también. Pero claro, creó otra situación, porque entonces la gobernación de Pierluisi crea una controversia jurídica que termine en el Tribunal Supremo. Y entonces la gente no sabía en quién creer. Creo en uno, creo en otro, ¿qué voy a hacer? Fíjate que el Supremo se cuidó tanto que la determinación que tomaron la tomaron por unanimidad, para no dejar lugar a dudas en este proceso. Y eso, por eso te digo, de ahí en adelante, la gobernación de Wanda Vázquez le ha dado ese sentido de normalidad al asunto. Y de hecho la gente puede regresar a Fortaleza, no necesariamente en protesta. Ha habido manifestaciones, pero anoche, creo que, o esta mañana, si no recuerdo, sé que hubo una...
La misa Aguinaldo
y después fueron parte del pueblo y músicos a entrar a Fortaleza.
Que de ordinario pues no veíamos algo como eso hace algún tiempo.
¿Cómo cambia esto en el panorama ahora dentro del Partido Nuevo Progresista? Y después voy con Armando para la elección con el Partido Popular. Pero en el Partido Nuevo Progresista, ¿esto complica ahora la cosa para Pedro Pierluisi? Estamos hablando de que la norma es de que la persona que está en el poder tiene más acceso para recaudar dinero, pues obviamente está en el poder. ¿Cómo se complica esto para Pedro Pierluisi? Ya que muchos del Partido Nuevo Progresista lo han apoyado a él, pero ahora tenemos la persona que está en el poder, la que manda de verdad. Y ¿cómo puede ser este choque?
Oye,
ahora?
No nos llevemos engaño. Quien controla el presupuesto, como bien decía yo, la de 9,000 millones y pico de pesos, que de hecho llega hasta 20,000 millones de pesos cuando se le asuman las transferencias federales, es Wanda Vázquez Garcet. Eso tiene peso al momento de que una persona que trabaja o que tiene alguna relación contractual con el gobierno haga su donación a la campaña, ¿verdad? Eso, uno no puede tapar el cielo con la mano. Eso va a afectar. Hay que mirarlo, ¿verdad? Las arcas, ¿verdad? Y las posibilidades de recaudación de Pedro Pierluisi. ¿Cuánto afecte? Eso está por verse. Yo creo que es prematuro mirarlo. Pero sí me parece que va a tener un efecto, porque normalmente las primeras que el PNP ha tenido han sido cuando el PNP está fuera del gobierno y va en camino hacia el gobierno. Uh-huh. En este caso estamos con una incumbente que ocupa la posición. Y normalmente la regla siempre ha sido, tú no retas a un incumbente porque el incumbente tiene el poder del gobierno, y eso es bien difícil de derrotar.
Pero Wanda, por ejemplo, para no ser política, leyó un vacío de liderazgo en Pedro Pierluisi porque vio una oportunidad, no creo que sea suicida tampoco, ella tiene que haber medido y ve una oportunidad en esa primaria. Entonces falló Pierluisi en su movida en términos de, porque en un momento dado la maquinaria está conmigo. Hoy ella le tiró, cuando da su mensaje, una puya que dice, mi maquinaria eres tú, el pueblo de Puerto Rico. Pero ella lo leyó bastante bien, creo yo, no sé cómo ustedes lo ven.
Mira, yo creo que la... primero, esa línea de la maquinaria eres tú, creo que estuvo genial. Hablando directamente a un tema que es más para los political insiders, ¿no? Pero para los junkies, que ha planteado pues que la gobernadora entra a una contienda política sin tener una base, sin tener una maquinaria política. Yo en cambio creo, si vemos la historia reciente, que Pedro Pierluisi ya tuvo una maquinaria política en una ocasión. Nos olvidamos, pero él era comisionado residente y era presidente del PNP. Y le gana una persona que su primer empleo fue ser gobernador, Ricardo Rosselló, que montó una maquinaria sin tener en ese momento el poder de la fortaleza. La gobernadora, en cambio, tiene la fortaleza, va a tener recursos económicos potencialmente que entren de la recuperación después del huracán el año que viene. Ya tiene al menos dos alcaldes, San Sebastián y Ceiba, que han dicho que están con ella. Y creo que eso va a seguir creciendo. O sea que... ahora Pierluisi está en una posición de ser realmente el outsider en esta contienda, a diferencia de lo que fue en el 2016, y habrá que ver si él sabe capitalizar sobre eso. Yo sé que en el PNP hubo bastante malestar con el lanzamiento que hizo Pierluisi de su candidatura hace apenas una semana, el de Manatí. Muchos PNP a mí me han comentado que se vio solo, que el mensaje pues realmente no los motivó, que fue un mensaje un poco soso, y en ese sentido, pues, yo creo que vamos a estar viendo en las próximas semanas líderes que habían dicho que estaban con Pierluisi cambiando de bando, ahora dándose cuenta que hay una alternativa, ¿verdad? Cuando no hay alternativa, pues sí, todo el mundo se alinea con el que está. Cuando la hay, de pronto, la gente
le gusta. Tengo una pregunta para Kikito, pero antes, como tú dirigiste una campaña política, ella todavía, por lo menos en el mensaje a mí, creo que le falta afinar bastante en términos del delivery, de su don de palabra, en términos de la tribuna política. Si tú fueras el director de campaña de ella, ¿Cómo trabajarías eso?
Mira, yo digo, hay personas que se dedican a eso, ¿no? Nosotros traíamos una persona que trabaja el tema de la proyección y de cómo el candidato o la candidata se comunica, cómo contesta preguntas y demás. Yo, por lo general, fíjate, a mí el mensaje de hoy me gustó. Y lo estoy diciendo, de nuevo, poniéndome el sombrero de estrategia político. Creo que manejaría un poquito mejor el tema de estar apuntando tanto, ¿verdad? Tiene un gesto que luce un poquito regañón, pero por lo general su proyección creo que estuvo muy bien, un buen tiro de cámara, el mensaje creo que fue uno muy bueno. Y hay algo de no ser demasiado polished que le funciona a ella. Uh-huh. Que le funciona a ella. Si de pronto luce demasiado slick, demasiado ensayada, puede perder algo de lo que la gente ha identificado en ella como...
De que no es política.
De que no es política.
Kikito, la pregunta que tenía para ti. Planteábamos ahorita que ella corre medio sin maquinaria, pero los analistas y lo que se dice por lo bajo es que la maquinaria de ella es la maquinaria de Tomás Rivera Schatz. ¿Qué tú nos puedes decir de
Mira,
eso?
Mira, yo he escuchado eso muchas veces, ¿verdad? No me consta que ese sea el caso, porque, oye, yo he estado muy cerca al presidente y no es ese el ambiente que está... en el equipo del presidente. Claro, siempre la gente que está contra las cuerdas lanza, ¿verdad?, estas cosas para justificar algún tipo de...
El jab que cogió.
Exacto. Y mira, la realidad del caso es que yo no veo eso. Quizás pueda ser. Pero hoy yo te tengo que decir que yo no lo veo. Pero, ¿por qué surge la candidatura de Wanda Vázquez? Mira, ciertamente ella tiene que tener un interés. Pero eso lo que prueba es que, en efecto, ese amarre que el licenciado Pedro Pierluisi estaba tratando de hacer, pues no se logró adecuadamente. Y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo mío. Yo he tenido diferencias con él y con su equipo de trabajo. Hemos tenido varias conversaciones, pero todavía estamos en ese proceso. No ha habido un amarre, ¿verdad? Y como yo, uso mi ejemplo, ¿verdad? Porque como yo he podido hablar con muchas otras personas que pues, se sienten, ¿verdad? Ok, me llamaron. Tuve conversación con alguien allí, en algunas ocasiones con el candidato, o otras ocasiones con alguien de su equipo de trabajo, pero que eso te toque y después no te vuelvo a llamar, pues entonces pues, la gente se queda como que en el aire, y en ese proceso pues llega otra persona, te hace un acercamiento, te da cariño, ¿verdad? Te busca, y eso, oye, y hay que entenderlo esto. La gente, y esto le funciona al Partido Popular también, esto aplica a todos los partidos, ¿verdad? En la medida en que tú das cariño al líder de base, ese líder de base te responde. Yo no estoy diciendo que él no lo esté haciendo, pero quizás no lo está haciendo de la manera que ellos están acostumbrados, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa forma, porque yo sí sé que el licenciado Pierluisi ha hecho un esfuerzo, pero yo creo que quizás personas de su equipo de trabajo pues no están quizás siguiendo el ejemplo que le está dando, y eso le está dando pues, quizás algunos traspiés, le está causando algunos problemas que provocan que la gente que no se siente amarrada, pues entonces se va con la licenciada Wanda
Vázquez. Esta candidatura de Wanda Vázquez podrá ser una pelea interna del PNP, que es lo que me han mencionado en varias ocasiones, de pues Fortuño fue una persona que desde su campaña a la gobernación, él siempre decía, yo tengo esta lista de millonarios que van a venir a invertir a Puerto Rico. Y el mismo exgobernador Carlos Romero Barceló, en una entrevista que le hicieron, dijo que el peor gobernador de Puerto Rico ha sido Luis Fortuño, porque nos hizo pasar de una colonia americana a una colonia de los grandes intereses. ¿Será esta pelea de que hay una parte dentro del PNP que no le interesa que esos intereses vuelvan con Pedro Pierluisi, que tal vez están más afiliados con él, y que sea más la base del PNP que siga teniendo control del gobierno y a quien sean los contratos?
Pues mira, yo estoy yendo a la isla, y estoy, obviamente, yo aspiro a la reelección como representante, y he tenido conversaciones con el liderato de base. Yo no he escuchado necesariamente eso, ¿verdad? De esa forma como tú lo expresas, pero sí, en ocasiones, ¿verdad? A ciertos niveles del partido, en algunas estructuras, se escucha eso que tú mencionas. No te voy a decir que esté fuera del panorama, pero quizás en la base del partido, que tengo que reconocer, ¿verdad? La política cambia todos los días. Y una semana, como lo sabe Armando, que ha dirigido campaña, una semana en política es un año. Y ocurren cambios dramáticos porque un error cuesta. Lo digo porque en el caso del PNP, Wanda Vázquez tiene, ¿verdad?, unas puertas abiertas, ¿verdad? Que si Pierluisi no hace los ajustes correspondientes pronto, mira, yo creo que ella puede pasar por el medio. Si esos intereses que tú mencionas están o no están, mira, la base del partido, por lo menos en lo que yo he visto, se ha estado inclinando, por lo menos hasta hoy, con el licenciado Pedro Pierluisi. Eso es lo que yo he visto hasta el momento. Claro, durante el día, desde el lanzamiento de su candidatura, yo tengo que reconocer que he recibido un montón de mensajes de líderes de la isla, unos sorprendidos, unos diciéndome, notificándome que están con Wanda, y que es algo totalmente...
Que antes estaban con Pierluisi.
Hay unos, por lo menos hasta el momento, hubo unos cuantos que sí estaban con Pierluisi y otros que estaban más o menos calladitos, pero que de momento salen de la nada. Yo no los he llamado.
El sondeo que estábamos nosotros llevando en la página, digo, eso no es científico, en la página de Facebook, claro, del periódico, está como 2-1 a favor de Wanda.
Y yo creo, ¿verdad?, que eso depende, ¿verdad?, de la candidatura de Wanda Vázquez va a depender si finalmente la base se mantiene con Pedro Pierluisi. Del mensaje que ella le lleve a los no afiliados para que se afilien al PNP. Porque acuérdate que si su fortaleza es fuera del PNP, ella tiene que buscar que esa gente, porque para llegar a la gobernación, a la candidatura, tiene que pasar por la primaria. O sea, el reto de Wanda Vázquez es que esas personas que
a las
están
que le dijo
fuera,
que la estadidad no era la prioridad, que polarizaba.
Exactamente. Tiene que buscar convencer a esta gente que sí es prioridad ahora para ella, y por qué no lo era antes, uno, que esos son los que están adentro, pero traer gente de afuera para que entre y pueda entonces ella ganar la primaria. La pregunta es, ¿tendrá tiempo para poder desarrollar ese mensaje? Pues hay gente que puede decir que sí, hay gente que puede decir que no. Eso, ahora digo yo, de ahí es que nace la magia de los directores de campaña.
Digo, y habrá que ver realmente qué es más importante para el elector PNP, y particularmente el elector PNP de primaria. Si es más importante una proyección de estabilidad, una proyección de una capacidad en términos de gobernanza, o si es más importante el tema de la estadidad, el tema del estatus, ¿no? En el 2016, pues la campaña de Ricardo Rosselló, creo que muy exitosamente utilizó el tema de la estadidad como punta de lanza y atacó a Pedro Pierluisi por el proyecto de ley que le había presentado, que ellos entendían que no era un acta de admisión, que requería otro voto. Yo no sé, y yo no... ¿verdad? No conozco la interioridad del PNP, pero yo no sé si en este momento ninguna de esas dos figuras realmente tiene el mismo ímpetu con el tema de la estadidad como lo tenía Ricardo Rosselló en el 2016, y si realmente eso sea un tema tan importante en esta campaña.
Bueno,
¿puedo estar equivocado?
Lo que estás diciendo es que Ricardo Rosselló sale de una campaña
de
Boricua ahora es, que era un cambio de estatus que nosotros tenemos ahora mismo.
Y creo que por la presencia de él en la contienda, además el hijo de Pedro Rosselló, que también una persona que hizo mucho por adelantar la causa de la estadidad, pues creo que se convierte en un tema más importante que en otras primarias del PNP. O sea, yo no creo que una prueba de cuán estadista yo soy hubiera sido realmente tema de campaña en una primaria del PNP.
En esta sí.
En la del 2016 lo fue,
pero
sí.
En esta va a ser.
Bueno,
esta va a suceder.
Habrá que ver.
Parece ser que sí. Porque
bueno,
lo que
acuérdate que
líderes...
queda un liderato ahí también. Tomás, Jennifer, Johnny Méndez están bien amarrados a ese tema de la estadidad. Entonces hay que ver cómo...
Bueno, y por eso te digo, la primera expresión pública que hizo en su primera entrevista en La Fortaleza, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, dijo que el tema de la estadía no era prioritario para ella, porque ella iba a concentrarse, oye, y no son mis palabras, son las de ella, en temas que benefician a Puerto Rico. Eso el estadista de nosotros, de base, lo resiente, porque nosotros entendemos y estamos convencidos de que el mecanismo para ayudar a Puerto Rico y salir de esta crisis es la estadidad. Y ella va a tener que explicar eso, por qué dijo eso. Fíjate que Pedro Pierluisi, en su mensaje en la actividad en el centro de convenciones, iba dirigido a que él resiente que alguien diga que la estadidad no es prioridad.
Sí, eso es una puya a ella.
Y eso fue definitivamente una pullita a...
Pero te pregunto, ¿tú no crees que el electorado del PNP tal vez reciente ahora mismo ese tipo de mensaje? Estamos hablando que desde el 2004 todos los comisionados residentes han sido del Partido Nuevo Progresista. Ninguno, por lo que hemos visto, ha conseguido la estadidad. Es un hecho.
Lo que pasa es que dentro del PNP...
A menos que nos hayamos enterado, estamos viviendo en un mundo paralelo. ¿Vale?
No, mira, pero dentro del PNP, como se ve eso, de lo que yo he visto hasta el momento, ¿verdad?, dentro de las reuniones que he podido ver, es que la gente sí ve que sí ha habido un acercamiento. Lo que sucede es que tenemos que... El PNP de base reconoce que el estadidad te la van a regalar. Que la estadidad tienes que pelearla. Y la estadidad no... Oye, de la misma forma que hay senadores y representantes federales que están a favor, va a haber representantes y senadores que van a estar en contra. Y ellos lo que quieren es una persona que sepa eso y que esté dispuesta a enfrentar eso. Y Jennifer se ha posicionado en esa dirección. Pierluisi está tratando de montarse, ¿verdad?, en eso, y lo ha hecho en el pasado también.
Pero ahora, Jennifer, ahora en este turno al bate, pues decidió esperar. Pudo haber corrido a la gobernación, siendo ella la líder que más vocal con el tema de la estadidad.
Oye, yo considero que Jennifer tenía una gran oportunidad en este momento, pero ella decidió, ¿verdad?, esperar. Y yo creo que en algún momento veremos a Jennifer radicando para la gobernación. Pero no sé, eso es una decisión personal de ella. Yo, soy honesto, yo esperaba que ella radicara.
¿No crees que sea que eso pudo haber sido que tenía miedo que le afectara la relación que ella tiene con Trump y todo lo que lo ha defendido? Porque en Puerto Rico, aunque el puertorriqueño normalmente no es de meterse mucho en la política de Estados Unidos, a Donald Trump los resienten por la ayuda de María, los resienten por lo que representa a los latinos allá mismo en Estados Unidos. ¿Tú crees que eso puede ser un factor de
mira, la decisión? Yo sé que conociendo, ¿verdad?, y no me atrevo, no quiero adjudicar cosas que todavía no han salido públicas, pero yo estoy seguro que Aníbal Acevedo Vilá va a usar eso como tema principal en su campaña, tratar de relacionar a Jennifer con Donald Trump. Claro, la contestación, y creo que lo hablaba antes de comenzar el podcast con Armando, de Jennifer tiene que ir en la línea de que, por lo menos eso es lo que yo le recomendaría a Jennifer, de que, mira, aunque ella, y de hecho yo tampoco, ¿verdad?, somos fanáticos de Donald Trump, somos republicanos, quien tiene el poder para firmar el cheque para que la ayuda llegue a Puerto Rico es Donald Trump. Eso no es cuestión de que a mí me guste o no.
Pero ella sí es fanática de Donald Trump, ella se hace selfies con él,
no, y trabaja en la
se
campaña
monta en
con
el
él.
Fox One, está en los latinos por Trump.
Pero ella tiene que tener un rol activo para buscar la forma de decirle al presidente, mira, presidente, yo soy la figura, la contrafigura
en Puerto
Rico.
Eso del amor y el interés se fueron el campeón.
Es que tiene que hacerlo porque Jennifer tiene un rol
de traer
dinero a Puerto Rico. Uh-huh. Y si Jennifer se mete en una pelea como la hizo Ricardo Rosselló, que nos costó en Washington, porque hay que ser claro. Yo tengo que ser honesto en esto, y yo he ido a Washington a bregar con los fondos de Medicaid y todos los demás fondos de CBG que están aguantados. Están aguantados por las actuaciones del gobernador Rosselló. Y si Jennifer, ¿ustedes se imaginan que Jennifer entonces diga, vamos a hacer lo mismo, vamos a pelear con el presidente? Pues entonces, ¿quién se va a afectar? La gente aquí en Puerto Rico.
Pero ella ha tomado un paso más allá, que creo que es el punto de Ayola. O sea, no es que ella no está peleando con el presidente. Ella está activamente participando.
Bueno, el presidente
de su
te va
campaña.
A pedir eso. O sea, yo no firmar este cheque te lo va a pedir, tú no, sabes, el presidente
no,
te lo va a pedir.
No todos los republicanos, ni todos los gobernadores republicanos, ni todos los representantes republicanos, ni todos los senadores republicanos tienen un rol activo dentro de la campaña del presidente Trump. Eso no, o sea, y con un título en la campaña de Latinos for Trump. O sea, eso es un hecho.
Pero,
o sea, de nuevo, yo... Y creo que probablemente si Trump escuchara que Jennifer González está en la campaña de él simplemente por conveniencia... no creo que estaría muy contento con eso. O sea, yo creo que genuinamente, y vuelvo al tema de los selfies, y uno lo nota con incluso su body language cuando está con el presidente, Jennifer tiene afinidad con el presidente Trump. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Digo, me parece, ¿verdad? Pues que
después que los chavos lleguen, olvídate, se tiene todos los selfies que ella quiera, que le dé besitos a Trump si ella quiere. Yo no tengo problema con eso.
La dignidad de Puerto Rico.
Yo creo que el pueblo tampoco le va a cuestionar eso a Jennifer. Yo creo que el pueblo que ve, ok, los chavos llegaron. Jennifer, no hay problema. Si Jennifer, oye, Jennifer está dispuesta a sacrificarse por eso. Yo sé que, oye,
pero
cada
que
vez
para
ella,
para ellas, no llegan tampoco.
Oye, si
sí, pero para ella es un sacrificio entonces estar en Latinos for Trump.
Bueno, yo tengo que decirte que yo no participo de eso, ¿verdad? Pero yo te tengo que decir que para mí, si el presidente nos pide ayuda, Yo creo que
Jennifer diría que sarna con gusto no pica.
Claro, si los chavos están en la mesa para que el puertorriqueño podemos reconstruir a Puerto Rico, olvídate que uno tiene que pensar en lo más.
Por lo menos cruzar los dedos a ver si esos chavos llegan en algún momento.
Sí, porque tenemos dos puertorriqueños fuertes dentro de esa campaña.
Pero vamos a volver a los candidatos a los que estábamos hablando. Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez son dos exsecretarios de justicia. Es interesante esa combinación.
Y administración, Rosselló, ambos.
Exacto.
Rosselló padre y Rosselló.
Pero cuando hicimos, de hecho estaba corriendo en Metro.pr una lista de las controversias de Wanda, hay bastante relacionada a su paso por justicia. Y en el caso de Pedro le han sacado de que él no sacó los casos de corrupción y él bastante, de forma correcta entiendo yo, plantea que esos casos surgieron en el segundo cuatrienio. Así que ahí cuando uno va contra el récord de Secretario de Justicia versus récord, tal vez ahí Pedro tiene una ventaja sobre él.
Bueno, surgieron en el segundo cuatrienio
por la campaña.
Los procesos, pero ya habían incluso casos en el primer cuatrienio que tampoco el Departamento de Justicia activamente tomó.
Hay investigaciones en curso.
Por eso, el Instituto de SIDA, por ejemplo, es del primer cuatrienio. Lo que le sucedió a Carlos Díaz Olivo cuando era director de puertos, eso es del primer cuatrienio también. O sea, y esas cosas pasaron bajo la Secretaría de Justicia de Pedro Pierluisi. Pero creo que a lo que apunta esto es que Wanda Vázquez, de pronto al convertirse nuevamente, o al convertirse en candidata, pues se abre el libro sobre su gestión para el escrutinio de los medios, de las campañas de oposición, y eso es natural. Y aquí no solamente se va a explorar su tiempo como secretaria de Justicia, también se va a explorar su tiempo como gobernadora. O sea, aquí han habido temas muy controversiales, la grabación de Ricardo Gerandi, por ejemplo, instruyendo a jefes de agencia a que cogieran listas de los empleados PNP y el que no donara, que tomaran represalias contra ellos. Mi pregunta es, considerando que la mayor parte de los jefes de agencia que están actualmente en el gobierno probablemente estuvieron en esa reunión, porque aquí no han habido muchos cambios de personal, ¿qué hizo la gobernadora? Ella ha indagado, ella le ha pedido a los jefes de agencia en una reunión, díganme cuáles de ustedes entregaron esas listas al licenciado Ricardo Gerandi y cuántos de ustedes tomaron represalias contra empleados que no le donaran a la campaña de Ricardo Rosselló. Para mí eso es un tema importantísimo si ella quiere distanciarse del ex gobernador Ricardo Rosselló. Así que su gobernación, su Secretaría de Justicia, cuando ella fue procuradora de las mujeres y su récord ahí.
Fiscal en el Departamento de Justicia.
Todo eso ahora comienza a analizarse. Y en Puerto Rico pasa algo interesante. Yo recuerdo cuando ella fue acusada durante la administración de Ricardo Rosselló por una intervención alegadamente indebida en el caso de su hija. Al próximo día que la jueza no halló causa en ese caso, de pronto ya se había convertido en una heroína y básicamente en una santa. Y nosotros en Puerto Rico y en los medios, esto es una crítica a los medios también, tendemos a ver todo en blanco y negro. No hay matices. O sea, o eres un villano o eres un héroe. Y yo creo que ella se va a dar cuenta ahora que insertarse en este proceso electoral ahora, y particularmente como candidata a la gobernación, que es la candidatura donde mayor escrutinio hay, donde más brilla esa luz sobre la persona, va a revelar una serie de imperfecciones en su récord y ella tendrá que defenderse en su momento.
Para el PPD, ¿qué candidato es más fuerte? ¿Pierluisi o Wanda en términos de la elección de noviembre?
Yo creo que Wanda es una candidata más fuerte por muchas razones, principalmente proyección. Puede que cometa errores de aquí a las elecciones o de aquí a la primaria que cambie mi opinión, pero mi parecer en este momento es que ella ha cometido pocos traspiés públicos, los que ha cometido los ha manejado rápidamente. El más reciente, el del nombramiento de Sánchez Acosta a la Secretaría de Asuntos Públicos, y lo trabajó rápido y ya hoy por hoy nadie lo está discutiendo y no creo que vaya a ser tema de conversación en la campaña. Así que yo creo que ella va a ser una candidata, si llega a ser la candidata del PNP, muy fuerte. No estoy diciendo que no se le pueda ganar, creo que se le puede ganar. Pero Pierluisi tiene otros problemas, su asociación tan cercana con la Junta de Control Fiscal, lo que muchas personas todavía ven como una especie de golpe de Estado, ¿no?
Esa foto del juramentando en el apartamento.
La foto del juramentando en el apartamento de su hermano. O sea, y en cambio, pues la gobernadora, y en esto coincido con Quiquito, le ha dado un sentido de estabilidad al país. Y máxime, cuando la gente, la última imagen con la cual pueden comparar a esta gobernadora es la de Ricardo Rosselló, pues ella luce como una titana.
En el caso a la inversa, en el PNP, ¿qué candidato ustedes ven como que sea más fuerte de los candidatos primaristas en el PPD? Está Carmen Yulín, está Charlie Delgado y Eduardo Batia.
Juan Zaragoza.
Juan Zaragoza.
Mira, la realidad es que del PNP, por lo que hemos visto en las encuestas, el candidato parece ser más fuerte dentro del Partido Popular es Batia. Sin embargo, dentro de los alcaldes, dentro de la estructura popular, por lo que escucho, ¿verdad? Porque no estoy tanto del day to day, es Charlie Delgado quien tiene la mayor cantidad de alcaldes, ¿verdad? Detrás de él. ¿Se producirá eso a votos, verdad? Yo creo que en términos administrativos, ¿verdad? Creo que el más fuerte de los candidatos del Partido Popular es Charlie Delgado. Porque aunque ha tenido unos señalamientos dentro de su administración, no son señalamientos extraordinarios y ha lucido en una administración municipal relativamente buena. Eduardo tuvo unos señalamientos fuertes, peleas públicas, ¿verdad? Cuando se aprobó lo de retiro, ¿verdad? Los recortes a retiro. Y esos videos están ahí. Cuando la gente se estaba desmayando en las gradas del Senado, él va a tener que responder sobre eso, ¿verdad? Yo creo que ¿cuál de los dos, verdad? Porque yo, claro.
¿Y la alcaldesa no, usted no cree que
sea? Lo que sucede es que para nosotros, oye, nosotros apostaríamos y apostaremos, si estudiamos lo que quiera, a Carmen Yulín fuera la candidata a gobernadora del Partido Popular. No me parece que vaya a ser, por eso es que no la menciono tanto, porque creo que hay suficiente oposición dentro de su propio partido como para que yo siga cayéndole encima.
So, pero, ¿ustedes creen que no es viable que pueda pasar una primaria, la primera vez una primaria en los dos partidos principales con una figura femenina cada una, cada uno en la posición
de candidata a la gobernación? Que tengamos tres candidatas a la gobernación.
Siempre es posible, pero en el Partido Popular hay mucho, y digo, desde acá, yo no puedo decir que lo que siento es popular, ¿verdad? Pero desde el PNP vemos que hay resentimiento con la figura de Carmen Yulín, porque ¿cómo tú proyectas, verdad, gobernar a Puerto Rico cuando no has podido manejar la capital? En la capital está en muy mal estado, no tiene un récord administrativo.
Eso es un chicle que...
Y le vamos a sacar...
Ella no atendió ese issue a tiempo.
No, y ahora la va a perseguir por toda la campaña. De
y ahora
hecho,
tenemos, mira aquí, un candidato a San Juan.
En ese asunto yo no quiero meter al mando en el revolú, porque este no es el foro para
pero
eso.
Usted se ha expresado.
Lo he dicho y el lema de mi campaña es San Juan tiene que cambiar. O sea, y naturalmente reconozco, primero que la gente en las elecciones de ordinario quiere cambio, ¿verdad? Por eso, porque queremos seguir mejorando. Pero además que realmente la situación en San Juan en este momento es de abandono a través de toda la ciudad. Y yo como sanjuanero, quiero que eso cambie, naturalmente.
Antes de ir acabando, y perdón, Ayola, parte de su distrito, Quiquito, es Guaynabo, ¿correcto?
Toda la isla.
¿Usted cree que los O'Neill deban volver a coger a la alcaldía de Guaynabo?
Mira, como te dije, ¿verdad? Con la gobernadora, yo no escojo el candidato a gobernador, yo no escojo el candidato a alcalde de Guaynabo, escoge la base del partido.
¿Pero tú vives en Guaynabo?
Yo vivo en Guaynabo, soy residente.
O sea, que tú votarías en esa primaria.
Oh, definitivamente.
¿Y te inclinas por conozco, Ángel Pérez?
Los conozco a los dos, son buenas personas. Fíjate que estamos hablando de... Yo sé que... lo que ha traído el balance periodístico, ¿verdad?, a esta contienda es el apellido de Edward. Es Edward O'Neill. Pero este no es el Cano.
Estamos claros.
Con Ángel Pérez, por lo que veo.
No. Estoy tratando de ser lo más fair posible en el análisis, ¿verdad? Pero yo creo que el alcalde está en posición de revalidar, Ángel Pérez, ¿verdad?
¿Y tú vas a estar con Ángel Pérez?
Sí, bueno, hasta el momento yo no veo ninguna razón por nuestro...
¿Hasta el momento?
Sí, no, yo te digo con honestidad.
Las noticias cambian, mira.
Sí, ya sé.
Lo que veo ahora, yo públicamente he respaldado la candidatura de Ángel Pérez, y lo digo de esa forma porque la verdad es que, mira, Ángel ha tenido que vergar con un municipio que tuvo unos cuantos problemas en el proceso. Oye, él recibe
unos cuantos chavos para pagar las demandas de hostigamiento.
Él recibe el asunto de hostigamiento sexual, él recibe el municipio y a los dos meses tiene Irma, inmediatamente después tiene María. El periodo
por eso lo tuvieron todos los alcaldes.
Sí, pero el periodo para poder aprender, ¿verdad? Y manejar y quizás tomarlo el toro por los cuernos del municipio, para él fue un bautizo de sangre. Y la verdad del caso es que el guaynabeño esperaba una respuesta, obtuvo otra, y eso él tiene que manejarlo. ¿Cómo lo va a manejar? Lo vamos a ver en la campaña.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast, que fue así.
Gracias a ustedes.
Un llamado corto. Wanda anunció, vamos a hacer este podcast, pero gracias por estar con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, pueden encontrar este y todos los episodios en Spotify, en Apple Music, en Metro Puerto Rico y en Podbean. Los esperamos en otro episodio, así que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.